Segundo de Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 9. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas en el mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pareció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es la palabra del Señor. Oramos y le pedimos ayuda para entenderla. Padre Celestial, gracias por tu gracia que hemos experimentado hoy. Y como tú has abierto nuestra mente y corazón para entender más, nos ha acordado del gran amor que Cristo tiene con nosotros, tu gran amor para con nosotros. Padre, nosotros pedimos que una vez más, Señor, nos ayudes a abrir tu palabra para entenderla, Señor, para ser lleno de tu espíritu, Señor, y del conocimiento de Cristo, para salir de este lugar. Señor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Al final del ministerio terrenal de Jesús, estando sentado en el Monte de Olivos, viendo a Jerusalén, los discípulos se le acercaron en privado diciéndole, dinos, ¿cuándo estarán estas cosas? ¿Y qué será el final de tu venida y del fin del mundo? Jesús acaba de enseñarles de la conquista de Jerusalén, y después le preguntaron cuándo volverá a venir y cuándo acontecerán. Y esas preguntas, obviamente, son preguntas antiguas. Los discípulos hacían estas preguntas en el día de Jesús. Ellos no lo hacían con maldad. Yo creo que las preguntaron legítimamente, eran preocupaciones suyas y querían saber cuándo esas cosas iban a acontecer. Pues, siguiendo adelante, podemos ver a Pedro, donde estaba mientras escribe esta epístola, y podemos ver que han pasado muchos años. Está como en el año 35 o 36 después de la muerte de Jesús. Es como el año 67, 66 después de Cristo. Y en esta segunda epístola todavía había preguntas acerca de la segunda venida de Cristo, pero había cosas que había cambiado de su actitud. Y Pedro, escribiendo esta epístola, él lo escribió a la misma audiencia, lo cual escribió primero de Pedro. Y si lo estudias, estos libros, verás que es la misma audiencia, el Désames. Y habían falsos maestros que habían entrado a las iglesias donde Pedro había ministrado. Y Al entrar, algunos habían inventado fábulas acerca de la verdad, y otros interpretaron las escrituras con su propia interpretación privada. Otros eran mentirosos, malvados, y estaban involucrados en todo tipo de maldades. Aún otros hablaban de las cosas que no entendían. Y Pedro describe todo eso si lees a Segundo de Pedro. Pero aún más, querían llamar a los cristianos a la oscuridad de la desesperación lejos de Cristo. Ellos negaron a Cristo o negaron a la resurrección o negaron la resurrección y el regreso de Cristo. Y algunos dijeron que el regreso de Cristo ya había pasado. Todo eso acontecía unos años después de Cristo. Pues yo creo que la razón principal por la cual Pedro escribió esta segunda epístola no solamente era para tratar con la falsa doctrina, y si lees el segundo capítulo es bien fuerte en contra de esos falsos maestros. Pero yo creo que uno de los problemas principales en ese tiempo eran las dudas y preguntas acerca de la regreso del Señor. Y eso se ve aquí en nuestro pasaje, donde dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortaciones vuestra limpia entendimiento. Y después empieza a hablar de la segunda venida, y yo creo porque es un problema permanente. Entonces, al ver a este pasaje en particular, quiero que veamos la primera parte, y porque la segunda parte empieza con versículo 10. Entonces quiero ver la primera parte para que nos ayude, porque hoy en día escuchamos muchas cosas en las noticias, escuchamos cosas que caen en nuestro entendimiento de la escritura de cómo son los últimos días. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo debemos reaccionar a los burladores que dicen cosas? Pues Pedro habla de mucho de esos temas en esta sección que vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué dijo Pedro a estos creyentes verdaderos en esta iglesia acerca del regreso de Cristo? Él dice tres cosas en la primera parte. Y la primera cosa que dice es lo que ya se ha dicho acerca de Cristo y de su regreso ya está firme. Versículo 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, diciendo, sabiendo primero esto. Vamos a terminar ahí. Ya ha habido enseñanza acerca de ese tema por los apóstoles, por el Señor mismo, pero también por los santos profetas que hablaron de otra manera, pero hablaron del regreso de Cristo. Y quiero que se vean con los ojos un poquito antes en el pasaje, ahí en 2 de Pedro capítulo 2, empezando con versículo 18. Capítulo 1, versículo 16. Perdón. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y les hemos hecho conocer a ustedes el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero éramos testigos de su majestad, que él recibió de Dios el Padre honra y gloria, una voz que decía, hablando del monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro está diciendo, ya hemos hablado de eso. Las cosas que yo les he escrito ya han sido enseñadas. Nuestro Señor Jesús nos enseñó esas cosas. Y también hemos visto esas cosas en la palabra profética. Y ellos mismos hablaron de eso. Los apóstoles hablaron de esas cosas. Y nadie tiene derecho de tomar la palabra de Dios y interpretarlo como quiere. Tiene una razón y un significado. Nosotros no podemos venir a la palabra de Dios y decir, yo creo que esta es la interpretación. No, no podemos hacer esto. Pues eso es lo que yo creo. Hay una razón por la profecía y por la interpretación. Y es especialmente importante cuando venimos a estas cosas que son difíciles de entender, especialmente de la segunda venida de Cristo. Entonces, la primera cosa que dice Pedro aquí es que las cosas que ya se han enseñado han sido enseñado, pues no necesitamos algo nuevo, ¿ok? Entonces el segundo punto que él hace aquí en este pasaje, eso volvemos a capítulo 3, y es lo que pasará antes del regreso de Jesús. ¿Qué acontecerá? Bueno, él habla de que primeramente los burladores vendrán en los últimos días, los burladores, y andarán según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Tres cosas, los burladores vendrán, y si ves el segundo de Pedro, descubrirás que algunos de esos burladores ya habían llegado y estaban en la misma iglesia. Los burladores vendrán en los últimos días, pero no solamente eso, pero los burladores andarán según sus propias concupiscencias. Ellos se han dirigido por sus propios deseos. La autopromoción, el auto satisfacción, el poder, el deseo de la carne, sea lo que sea. Pero si nosotros vemos en el mundo hoy en día, solo tenemos que prender la televisión y no debemos juzgar el corazón de otras personas. Pero podemos ver a muchas personas que tienen sus propios deseos para estar en la televisión y hablan de los últimos días. Burladores están en todos lados en nuestro día. Hay burladores que están por Cristo y los que están contra Cristo. Pero hay burladores que hablan de olvidarte de Dios, y otros que están vestidos en oscuridad. Pero hay algo que nos animará. Dice que los burladores vendrán en los postreros días, andando según sus propias concupiscencias. Pero ya estaba aconteciendo en el día de Pedro. No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a no mirar alrededor, interpretando las señales, diciendo, pues Jesús viene muy pronto, porque no sabemos. Es algo que ha acontecido desde el día de Pedro. Nosotros no debemos ir demasiado en nuestra interpretación, pero ellos hablarán y harán preguntas, y eso es el enfoque principal de esa parte en particular de nuestra sección. Ellos dirán, ¿dónde está la promesa en su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué están queriendo decir aquí? Pues, ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Ellos están burlando de, ja, ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Padres huyeron, han bebido, han muerto, otros han bebido y han muerto, etcétera, etcétera, por siglos. Y nada ha acontecido. ¿Dónde está ese Jesús? ¿Ustedes creen en Jesús? ¿Dónde está? Pues eso es lo que estaban diciendo. Si Jesús vuelve, ¿por qué no ha vuelto todavía? ¿Por qué han pasado 2,000 años? ¿Por qué una demora tan larga? Pues, viendo lo que dice Pedro aquí, algunas de esas cosas estaban diciendo en su día, solo 37 años después de la resurrección de Cristo. Entonces, una vez más, tenemos que tener cuidado, pero me acuerda de Salmos 90, que está escrito en el himno de Isaac Watts, que 1,000 épocas son como una noche, tan pronto la velada de la noche, antes del amanecer. El tiempo, como un arroyo, lleva todo el tiempo. Ellos vuelen olvidados, como un sueño cuando nos despertamos a la mañana. Si lo pensamos, pues podemos imaginarlo, ¿verdad? Pero aquí es la cosa, que hay una promesa, pero no, solamente porque no ha venido no significa que no vendrá. Entonces, ¿cuál es la incredulidad aquí? Pues ellos no creen en la segunda venida del Señor. Ellos no creen en el juicio final. Ellos no creen en la voluntad de Dios, en el final del mundo. Ellos no creen que es Señor. Y ellos no creen en la obra de Cristo, ni que Él podría pagar por el pecado, porque si Cristo no resucitó, si Él no vuelve, entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Qué dice de nuestros pecados? Todavía estaríamos en nuestros pecados, ¿verdad? Pero esos burladores están dudando a Dios mismo, como el serpiente en el huerto de Edén, que dijo, no dijo Dios. Pues, ¿qué creen ellos entonces? Ellos creen en su propio discernimiento, en su propio conocimiento, en su orgullo falso y en su propia reputación. Y dice aquí en nuestro pasaje que ellos voluntariamente ignoren cosas. ¿Qué ignoren voluntariamente? ¿Qué ignoren esos burladores cuando dicen esas cosas de las promesas de Dios? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecieron así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pareció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. ¿Qué olvidan ellos? Primero, que Dios creó el mundo y que lo creó en 6 días. Todo el mundo. ¿No podría volver Él en cualquier momento? Pues si Él creó el mundo en 6 días, podría volver cuando quiera, en cualquier momento, ¿verdad? Yo creo que sí. También se nos olvidó que Dios sostiene el mundo, pero los cielos y la tierra que están sostenidos por la misma palabra que dijo que haya luz y había luz, es la misma palabra que todavía sale de la boca de Dios para sostener a todo por la palabra de su poder, por la misma palabra. Él es quien guarda el agua. Él es quien congela a las montañas. Él es quien sostiene a su tierra. No depende de lo que nosotros hacemos. Pero también Dios ya ha juzgado el mundo. Pero dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dios sostiene la palabra, pero tiene un propósito. Él tiene algo que pasará al final. Habrá un día de juicio, pero no es hoy, no es ahora. Pero Dios no hará. Se les olvida todas esas cosas y dice que voluntariamente olvidan esas cosas, voluntariamente ignoran. Entonces hemos visto hasta el momento que la enseñanza de la segunda regreso de Jesús ya ha sido enseñado por el Antiguo Testamento, los profetas, Cristo y los apóstoles. Segundo, hemos visto lo que pasará antes del regreso de Cristo, que vendrán los burladores. Y tenemos que acordarnos de eso. Hay otras cosas que sabemos que acontecerá, pero Pedro habla de esta cosa. La tercera cosa que hemos venido, lo que los cristianos no deben olvidar acerca de la segunda venida de Cristo. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, y según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan del arrepentimiento. Hay muchas preguntas que existen acerca de ese versículo. Tal vez ustedes también tienen muchos versículos. ¿Cómo debo de interpretar esa palabra, ese versículo? Porque podríamos tener algunos problemas acerca de la soberanía de Dios y todo ese tipo de cosas. ¿Qué está pasando aquí? Dios está ahí sentado esperando que entres tú. ¿De qué habla esta? Primeramente, quiero decir esto, que yo creo que Pedro aquí enseña que nuestro Señor no es afectado por el tiempo. Cuando él habla que un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día, yo creo que él está diciendo que Dios no está limitado por el tiempo ni el espacio. No creo que tú puedes tomar este pasaje y decir que habla de un reino milenial o cualquier cosa. No está hablando de eso de ninguna manera. Él sencillamente utiliza una frase para decir que así es para Dios. Un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. No tiene nada que ver aquí con el reino milenial. Pero es algo que tenemos que entender, que Dios no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Eso es tiempo, su horario no es nuestro horario. Él ha planificado todo y Él hará lo que quiere según su horario, cuando quiere hacerlo. Y nosotros no tenemos opinión. Pero la segunda cosa que nos dice aquí es que el Señor cumple sus promesas. Él no tarda en cumplir sus promesas. Él no retarda, como dice en algunas versiones. Él no tarda según sus promesas, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Es muy importante que lo entendamos. ¿Cuál promesa ha roto? Ninguna. Nombre una promesa que Dios ha roto. Solo una. Nombre uno a lo cual ha tardado para cumplir su palabra. Tú tal vez dirás, yo he orado esto, eso y lo otro. Ha tardado. Pero eso es tu deseo. Dios no tarda. Él cumple su promesa en su horario, de su manera. Tercero aquí. Se ve, el Señor está queriendo por la salvación de todo su pueblo, que ninguno se perderá. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Pues eso habla del universalismo, que todos se arrepentirán. Eso significa que él está esperando que alguien se arrepentimiento. No, yo creo que este pasaje habla del pueblo de Dios, que son verdaderamente su pueblo, en sus ovejas por las cuales murió en la cruz, sus elegidos desde la fundación del mundo. Si lo lees con este mente que Él no está, no quiere que ninguno de sus pueblos, de sus ovejas, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos no han nacido todavía que son suyos. Por eso Él espera. Habrán más. Y quién sabe, tal vez sea hoy, tal vez mañana. Pues si es así, pues ya han nacido y Él está esperando que claman a Él. No hay nada en este pasaje que debemos interpretar de otra manera. Pedro aquí está hablando del pueblo de Dios. Juan 6, versículo 39, dice: esa es la voluntad del Padre que me envió, que todo, de todos los que Él me ha dado, pierda ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad de Él que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Los propósitos de Dios se cumplirán. Ninguno los puede parar. Bueno, aquí hemos visto que hemos visto varias cosas ante nosotros hoy. Primeramente vimos que el regreso de Cristo ya ha sido enseñado por los apóstoles. Segundo, vimos lo que acontecerá antes del regreso de Jesús. Tercero, hemos visto aquí lo que los cristianos no deben olvidarse acerca del regreso de Cristo, que Él no demora, no tarda, como algunos lo tienen por tardanza. Entonces, ¿cuáles son algunas aplicaciones? Pues una de las cosas que debemos aprender es que tenemos que tener cuidado y estar pendiente de los falsos profetas. Están en todos lados. Estaban en la iglesia en el día de Pedro y ellos entraban aún más a la iglesia. Y si nosotros fuéramos a estudiar en más a 2 de Pedro 2:18, cuando dice, pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Esas personas habían conocido la verdad y ellos escaparon a los que les hablaban en error. Y ahora vuelven a entrar esos falsos maestros si quieren convencerlos. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque Él es vencido por alguno, porque Él que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que venció. Tenemos que tener cuidado de los falsos profetas para no caer en su trampa. Segundo, no tienes que adivinar el día o regreso de Cristo de las noticias. Tenemos que dejar de determinar cada evento que vemos en la noticia como eso significa que Cristo volverá en este momento. Hay ciclos en la historia y hay tiempos y lugares y cosas que acontecieron en el pasado como eso están pasando en nuestro día, solo sin tecnología. Los hombres son hombres con corazones corruptos. Los corruptos se corrupten más el uno al otro. Solo tenemos que leer un poquito de la historia para ver qué es cierto. Ha acontecido una y otra vez. No interpretas el regreso de Cristo por lo que ves en el periódico. Tercero, no te desesperes ni te frustras cuando los burladores hablan y no tienen nada que decir. ¿Por qué lo digo? Porque dice Él aquí en nuestro versículo que ellos hablarán promesas. Dirán que desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecieron así desde el principio de la creación, pero eso ignoran voluntariamente. No tienes que dar una defensa, porque ellos voluntariamente lo ignoran, ellos están en error. No tienes que desesperarte si no tienes nada que decir en contra de sus argumentos. Ellos ya tienen la creación para probar que Dios creó al mundo y todavía lo sostiene. Entonces, no te frustras por eso. hacer. Ellos van en contra de Dios voluntariamente. Ellos rechazan la gracia de Dios. Ellos están los que están en el cuarto. Cree que el Señor cumplirá sus promesas, aún las promesas de su regreso. Nunca han habido una promesa rota por Dios. Él cumple cada promesa y Él los cumplirá en el futuro. Quinto, acuérdate que el Señor no retarda su promesa. Estamos tan impacientes esperando las cosas, ¿verdad? Queremos que pase esto y el otro. Queremos que nuestras finanzas estén organizadas antes de la jubilación. Queremos este lugar. Queremos casarnos, en tener estos hijos y hacer esto, esto, el otro. Que salgan los niños de la casa y después. Siempre queremos algo. Y nunca parece acontecer en nuestro horario. Pero yo les digo que el Señor no tarda. Y hace todo a su horario. Número 6. Tenemos que acordarnos que el Señor tiene a su pueblo. Y Él nos entrará. Él ha prometido eso. Ya hemos leído esto. Él tiene a su remanente. Y hasta que todos sus elegidos entren, Él esperará. Y eso nos acuerda que aunque tiene a sus elegidos, que hay una necesidad de que sus elegidos clamen a su nombre. Eso significa que tenemos que predicar el Evangelio y no debemos estar sentados esperando su regreso. Tenemos que estar involucrados, como Él nos ha mandado activamente, en la predicación del Evangelio. Aplicación número 7. Tengo una más después de eso. Acuérdate de la paciencia del Señor para contigo. Dice aquí en nuestro pasaje que Él es paciente para con nosotros. Él está esperando. Esperando. Y esperando. Qué paciencia tiene nuestro Señor para con nosotros. Y mientras luchas, batallas en tus creencias y confías en Él con las circunstancias en tu vida, tenemos que acordarnos de la paciencia de nuestro Señor. Él espera. Es paciente para con nosotros. Y tenemos que tener paciencia con Él y con los demás. Y la última aplicación, número 8. No te calles en la trampa de misinterpretar la Escritura en versículos difíciles. Hay muchas personas que sacan el versículo 9 del contexto y lo interpretan de cada manera. Yo creo que en el contexto tenemos que entender que este versículo no habla de los que tal vez nunca conocerán a Cristo, sino que habla de su pueblo, por lo cual murió en la cruz. La Escritura tiene que interpretar a la Escritura, y yo creo que este pasaje debe interpretarse correctamente. Pues espero que este pasaje les haya ayudado esta tarde. Vamos a salir un poquito temprano, entonces oraremos y pediremos la bendición del Señor sobre nuestro tiempo aquí.